Uno de los tratados teológicos más famosos de todos los tiempos comienza con estas palabras. Aunque las obras de creación y de la providencia manifiestan la bondad, sabiduría y poder de Dios de tal manera que los hombres quedan sin excusa, sin embargo, no dan el conocimiento de Dios que es necesario para la salvación, por lo que agradó a Dios en varios tiempos y de diversas maneras revelarse a sí mismo a su iglesia. Además, para propagar mejor la verdad y para preparar a la iglesia contra la corrupción de la carne, la malicia de Satanás y las tentaciones del mundo, le agradó dejar esta revelación en la Biblia. Por lo cual, las Santas Escrituras son muy necesarias, y tanto más que han cesado ya los modos anteriores por los cuales Dios reveló su voluntad a su iglesia. Es por eso que en esta iglesia enseñamos la Biblia y la Biblia nada más. Esta mañana vamos a terminar los estudios generales de los libros de la Biblia, estudiando toda la Biblia, todas las Santas Escrituras. La semana pasada intentamos hacer esto, pero se me acabó la voz, así que voy a tratar otra vez. La Biblia tiene más de 30.000 versículos, así que no vamos a estudiar todas las enseñanzas de la Biblia en 40 minutos, por supuesto que no. Si tomáramos un minuto por cada libro, fueran 66 minutos, más de una hora. Ahora imagínense que tomáramos 2 minutos o 3 minutos, porque es imposible, ¿verdad? Ahora, este mensaje entonces va a ser un mensaje, un estudio a vuelo de pájaro, y de un pájaro muy veloz, muy rápido. Antes de comenzar, recuerden que el orden de los libros de la Biblia no es inspirado ni es cronológico. En ninguna parte de la Biblia Dios dice, este es el orden de los libros. Otras versiones tienen otro orden. La regla matemática se aplica. El orden de los factores no altera el producto. Y también hay que tener en cuenta que el orden de los libros no es cronológico. Por ejemplo, los profetas no están ordenados conforme a la época que vivieron. Jonás vivió antes de Isaías, pero tenemos primero a Isaías, pero el orden no es cronológico. Oye, con esto en mente comencemos nuestro estudio. Al mencionar los libros, váyanos buscándolos, de vez en cuando vamos a leer algún versículo del libro que estemos estudiando. En primer lugar tenemos Génesis. Génesis, primero de la Biblia, libro de Génesis. Por lógica, Génesis está al principio de la Biblia, pues es un libro que nos habla de principios. De hecho, Génesis es una palabra que significa principios, orígenes. En este libro nos encontramos el principio del universo, el origen de la humanidad, los animales, la familia, el principio del pecado también, el principio de la música, de la agricultura, los idiomas, las naciones, y lo más importante, el principio de la promesa del Evangelio. ¿Cómo es que la simiente de la mujer destruiría a la serpiente? Génesis capítulo 3 y el versículo 15. Y a lo último, de eso se trata la Biblia. ¿Cómo Cristo vino para destruir las obras del diablo y así salvarnos? En Génesis leemos de la tentación de la serpiente, y en Apocalipsis, el último libro, leemos de la destrucción de la serpiente. Pero ahora, ¿cómo es que Cristo vino al mundo? Dios escogió a un hombre llamado Abraham para que Cristo naciera de su descendencia. Es por eso que el Nuevo Testamento comienza con las palabras, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y es por eso que el Antiguo Testamento es la historia de los hijos de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a 12 hijos, de donde provienen las 12 tribus de Israel. En Génesis también leemos cómo Dios prometió a Abraham, a Isaac, a Jacob, la tierra de Canaán, la tierra prometida. Y la providencia de Dios, a causa de una sequía y un hambre, las 12 tribus tuvieron que salir a Egipto. 70 personas, nos dice la Biblia, que eran en ese tiempo. Allí pasaron 400 años. Pero en esos 400 años llegaron a ser tantos que los egipcios les temieron y los esclavizaron. Pero Dios preparó a un líder para rescatarlos. Ahora sí, pasamos al siguiente libro, el libro de Éxodo. Después de los 50 capítulos de Génesis, tenemos el libro de Éxodo. Este libro se trata de cómo Dios rescató a su pueblo de los egipcios por medio de Moisés. Éxodo es una palabra que significa salida. Y de eso se trata este libro, la salida de Egipto a Canaán. Al salir, Dios les dio las leyes civiles, morales y ceremoniales que lo regirían como su pueblo. En el siguiente libro, el libro de Levítico, Dios les enseñó a su pueblo que Él es santo, por lo que ellos deben de ser santos. Les enseñó que los sacerdotes de la tribu de Leví tenían que ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo. Por eso se llama Levítico, porque los de la tribu de Leví eran los encargados de los sacrificios. Esos sacrificios que tipificaban el sacrificio de Cristo en el Calvario. Luego tenemos el libro de Números. Se llama así por los dos censos que se tomaron del pueblo de Dios. El primer censo fue de la gente que salió de Egipto. Y el segundo censo fue de la gente que entró a Canaán. ¿Por qué hubo una diferencia? ¿Por qué dos censos? Porque el pueblo no le creyó a Dios. Números nos relata cómo la generación que salió de Egipto fue castigada por 40 años en el desierto por su incredulidad. No le creyeron a Dios. Ellos no entraron a la tierra prometida, con la excepción de dos hombres, Josué y Caleb. A los que apuntan pueden escribir a un lado ahí, Hebreos capítulo 3 y versículo 16. Ya que la primera generación que salió de Egipto murió en el desierto, Dios otra vez les tuvo que dar su ley. Por eso tenemos el libro de Deuteronomio. Deuteronomio literalmente significa segunda ley. En este libro Dios les repitió sus mandamientos, recalcándonos entonces que todos estamos bajo su ley. Como todos los hombres, Moisés murió. Y el pueblo de Dios todavía no entraba a la tierra prometida. Así que Dios levantó a otro líder, un gran líder de nombre Josué. El libro de Josué se trata de la entrada, la conquista a Canaán, la tierra prometida. Cómo Dios destruyó a siete naciones en la tierra de Canaán y les dio su territorio por herencia. Luego Josué muere y Dios comenzó a gobernar a su pueblo por medio de jueces. Por eso tenemos el libro de Jueces. Entre los más famosos, los niños han de recordar a Sansón y a Gedeón. Al morir todos esos líderes, como Moisés, como Josué, como Sansón, como Gedeón, los sacerdotes también murieron. Dios les estaba enseñando que necesitaban a un líder que no muriera. Necesitaban un líder, un sacerdote, un profeta que viviera para siempre. Les estaba enseñando que necesitaban a Cristo. Apunten por ahí, Hebreos 7, 23 al 25. Luego tenemos el libro de Ruth. Esta historia tan romántica es muy importante porque nos relata acerca de los abuelos del rey David. Vean conmigo Ruth capítulo 4 y versículo 17. Después de Jueces, tenemos el pequeño libro de Ruth, se lo recomiendo, lo pueden leer esta tarde. Ruth 4:17 nos dice así: y le dijeron las vecinas, y le dieron nombre las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Es por esto que es importante esta historia. Este es padre de Isaí, padre de David. Eso es lo más importante. ¿Se acuerdan de Mateo 1:1? Acabo de repetir. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David. Los libros de Samuel nos relatan cómo Dios estaba gobernando a su pueblo por sus jueces y por sus profetas, como Samuel fue el último. Pero el pueblo siempre rebelde quiso tener un rey como las naciones vecinas. Así que Dios les mandó a Saúl. Y ese rey que ellos quisieron falló, desobedeció y fue desechado. Dios entonces les dio al rey David, un hombre conforme a su corazón, y le prometió a David en Cristo un hijo que tendría un reino para siempre. Los libros de los reyes y las crónicas de los reyes nos relatan sobre los reyes después de David. El gran rey Salomón, por supuesto, el más famoso, construyó un templo increíble, bellísimo, pero falló. Su hijo Roboam falló más. Así que Dios los castigó, dividiendo al pueblo en dos reinos, Israel al norte y Judá al sur. La gran mayoría de los reyes fueron malos, muy malos, y el pueblo, así como sus reyes, se rebeló contra Dios. El pueblo se volvió idólatra, adorando a ídolos como Moloc, Quemos, Baal, Acera. Aún llegando, fíjense qué terrible era lo que hacían, llegaron a quemar a sus propios hijos, sacrificándolos a sus ídolos. Como vamos a ver, Dios les mandó profetas, una y otra vez, predicándoles que se arrepintieran. La mayoría de los libros de los profetas fueron escritos durante la época de las crónicas de los reyes. Y aunque Dios los castigó y aunque Dios mandó a sus profetas para advertirles del cautiverio, siguieron rebeldes, siguieron en sus pecados. Así que Dios los sacó de la tierra prometida. Dios primero mandó a los asirios para que se llevaran cautivos a los del norte. Y luego mandó a los caldeos para que se llevaran cautivos a los del sur. De eso se trata la deportación a Babilonia. Israel fue infiel, pero Dios siempre fue fiel. Él trajo a su pueblo de vuelta a la tierra prometida. Esdras y Nehemías nos relatan cómo Dios cumplió su promesa, que en 70 años volverían, y cómo Dios mandó a esos líderes para que reconstruyeran Jerusalén. Ahora, antes de eso, mientras que todavía estaban en la dispersión, en el cautiverio, se lleva a cabo la historia que tenemos en el libro de Esther. Acuérdense, no es cronológico el orden de las Biblias. Tenemos Esdras, Nehemías y luego tenemos el pequeño libro de Esther. Una historia muy dramática que nos da un ejemplo de cómo Dios soberano protegió a su pueblo aún en la dispersión. En este pequeño libro no se menciona ni una sola vez la palabra Dios, la palabra Jehová o la palabra Señor. Pero Dios estuvo con ellos. Detrás de las cortinas, Dios soberano estaba protegiéndoles, guiándolos, cuidándolos. Después de Esther, tenemos el libro de Job. Job no vivió en los tiempos de Esther. Acuérdense, el orden no es cronológico. Job existió probablemente antes de los tiempos de Moisés y aún de los tiempos de Abraham, creen algunos. Lo tenemos junto a Salmos y junto a Proverbios porque son considerados esos libros literatura poética. Son los libros poéticos, aún en Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Pero este libro de Job nos relata el control absoluto de Dios sobre el diablo también, sobre los ángeles y aún sobre todas nuestras circunstancias. Y nos enseña cómo podemos aprender a tener paciencia y cómo Dios puede usar nuestros problemas, nuestras tragedias, para que lo conozcamos mejor. Sobre todo, que Él es misericordioso. Vean conmigo Job, capítulo 42. Job, el capítulo 42. Al final de la historia, ¿cuál es lo más precioso para Job? ¿Que se volvió rico otra vez? No, ¿cuál fue la lección? Job, capítulo 42, versículo 5, dice así. De oídas te había oído, dice Job, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Esa era la lección para él. Conoció mejor a Dios, se arrepintió de verdad. En el libro de Santiago nos dice, nos da un resumen Santiago de la vida de Job. Y nos dice en el capítulo 5 y en el versículo 11. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. De eso se trata el libro de Job. Después del libro de Job tenemos el libro de los Salmos, el himnario del pueblo de Dios. En este libro de los Salmos tenemos poesías, oraciones, himnos que nos enseñan a adorar a Dios. Y es por eso que este libro es el más extenso de toda la Biblia, con 150 capítulos. Salomón, el hijo de David, fue el hombre más sabio y Dios lo usó para escribir miles y miles de dichos. Los inspirados los tenemos en el libro de Proverbios, que tenemos aquí en el libro de Proverbios la ética y la práctica cristiana por medio de dichos o proverbios de Salomón. Salomón también fue un filósofo. Y la filosofía cristiana nos la encontramos en el libro de Eclesiastés. Se lo recomiendo especialmente a los jóvenes. Además, Salomón fue un poeta muy romántico. Por eso tenemos el libro del Cantar de los Cantares. Al final del Antiguo Testamento, ya después de los libros poéticos, tenemos los profetas. No que fueran todos los profetas que Dios había mandado a su pueblo, pero hubo otros, por supuesto, pero estos son los que nos dejaron escritos inspirados por Dios. Probablemente el más famoso fue Isaías. Isaías profetizó a Judá antes de la deportación a Babilonia. Les advirtió de la deportación, pero también escribió para consolarlos a los que serían llevados en cautiverio, y los consuela escribiéndoles de Cristo, el siervo del Señor que llevaría nuestros pecados. Es por eso que tenemos el famoso capítulo 53 de Isaías. Jeremías, después de Isaías tenemos Jeremías, también profetizó al reino del sur, a Judá, y ya que vivió durante la deportación, escribió una triste poesía para lamentar lo que le pasó a su pueblo. De eso se trata Lamentaciones. En este libro, Jeremías reconoce la soberanía y misericordia de Dios al castigar a su pueblo. Vean conmigo Lamentaciones 3:22. Lamentaciones 3:22. Jeremías, y lo tenemos, las Lamentaciones de Jeremías. Un libro muy triste, en una época muy trágica, pero ¿qué es lo que aprendió Jeremías? A la hora de la hora, nos dice Lamentaciones, capítulo 3 y versículo 22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto, en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Y luego nos dice el versículo 37. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno? ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Lamentes el hombre en su pecado. De eso se trata Jeremías y Lamentaciones. Ezequiel escribió el libro más difícil de toda la Biblia. Él profetizó al pueblo de Dios en Babilonia y explicó por qué fueron castigados y cómo Dios también castigaría a las otras naciones. Bueno, lo último, una de esas visiones tan extrañas, les da mucha esperanza profetizándoles acerca del glorioso futuro del pueblo de Dios. Luego tenemos Daniel. Daniel es el libro favorito de los niños y creo que de muchos adultos también. Sus historias de los sueños del rey, sus amigos en el horno de fuego, el pozo de los leones, son inolvidables, por supuesto. Y no son cuentos nada más, no, por supuesto, son historias que sucedieron durante la deportación en Babilonia. Daniel fue un profeta muy sabio también. Dios amó mucho, a quien se le dio profecías muy profundas y escribió también acerca de los últimos tiempos. Oseas comienza la lista de los 12 profetas menores. Después de Daniel tenemos Oseas. Ahora, los profetas menores no se llaman así porque eran menores de edad o de estatura o de espiritualidad. Se llaman menores porque escribían profecías más breves. Oseas profetizó a Israel, el reino del norte, antes de que fueran llevados cautivos por los asirios. Oseas es muy famoso porque su vida matrimonial es una ilustración del gran amor de Dios por Israel. Israel había sido infiel, pero Dios de todas maneras le dice: Israel, vuelve a mí, vuelve a mí. Escriban por ahí Oseas capítulo 14 y versículo 1. Oseas. Joel profetizó a Judá, el reino del sur, antes de la deportación a Babilonia. Les advirtió que volvieran a Dios de todo corazón antes del gran día del Señor. Esa es la expresión clave de este libro, el gran día del Señor. Y no nos olvidemos que todos los profetas hablaron de Cristo. La Biblia se trata de Él. Vean conmigo Hechos capítulo 3 y versículo 18. Hechos capítulo 3 y versículo 18. En el Nuevo Testamento, el libro de los Hechos, capítulo 3 y versículo 18. Hablando de Cristo, pero Dios ha cumplido así la crucifixión, lo que está hablando Él. Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de ¿qué? Todos sus profetas. Jesucristo había de padecer, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Es en Joel, por ejemplo, que nos encontramos la gran promesa: el que invocare el nombre del Señor será salvo. Una promesa, por cierto, que menciona Pedro en el libro de los Hechos, y muchos fueron salvos. Luego tenemos a un profeta que no fue profeta. Cuando menos eso es lo que él dijo. Así se describe Amós. Amós dice: yo no soy profeta ni hijo de profeta. Es más, dice: yo soy uno que recoge higos. Y nos podemos imaginar ahí, ¿verdad, Amós? Recogiendo higos silvestres. Brevas. Y nos podemos imaginar a este granjero tan rústico. Pero qué gran mensaje predicó al reino del norte sobre el juicio venidero antes del cautiverio. Bueno, generalmente los profetas predicaron al pueblo de Dios, a Judá o a Israel. Pero Abdías, que es el libro después de Oseas, Abdías y Jonás profetizaron a naciones gentiles, es decir, a naciones que no eran de los judíos. Abdías a Edom y Jonás a Nínive. Eso nos enseña que Dios es el Dios de todas las naciones, no tan solamente de los judíos. Él castiga a todos. Y también nos enseña que el Cordero de Dios quitaría el pecado del mundo, no tan solamente de los judíos, sino todos los hombres, todas las naciones. Miqueas, luego tenemos a Miqueas. Miqueas profetizó a los dos reinos unos 700 años antes de que naciera Cristo. Y de todos los profetas menores, este es el que más nos enseña sobre nuestro Señor. Es el que nos dice, por ejemplo, en el capítulo 5, Miqueas capítulo 5. A ver si reconocen la historia de Navidad. Miqueas capítulo 5 y versículo 2 nos dice: pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las naciones, entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. ¿Se acuerdan cuando a los tiempos de Herodes llegaron los magos, los hombres sabios? ¿Dónde ha de nacer? Y preguntó Herodes: a ver, ¿qué? A ver, traigan a los sabios, traigan a los escribas. ¿De dónde va a nacer el Cristo, el Rey de los judíos? El profeta dice, y citan, hablan de esta profecía: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Sus salidas son desde el principio y desde los días de la eternidad. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz a los que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Y él estará y apacentará con poderes de Jehová, con grandeza en nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Y este será nuestra paz. Y qué preciosísimo el resumen del Evangelio tenemos al final de esta profecía. Nos dice Miqueas capítulo 7 y el versículo 18: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su edad, no retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia? Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Cumplirás la verdad, Jacob? Y Abraham, la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. La verdad del Mesías, la verdad del Cristo. Luego tenemos Nahum. Nahum es una abreviación del nombre Nehemías, pero no es el mismo profeta. Jonás había predicado a los gentiles de Nínive y se arrepintieron a su predicación. Pero luego vino otra generación de ninivitas que no creyeron en Dios. Nahum profetiza contra ellos. Habacuc. Luego tenemos Habacuc. Habacuc vivió antes de la deportación. Este libro es muy, pero muy interesante, porque no se trata de lo que el profeta dijo o enseñó al pueblo. Este libro se trata de lo que el profeta le dijo a Dios y lo que Dios le contestó al profeta. Al principio, el profeta se queja de lo que le pasaría a su pueblo. ¿Cómo es posible que Dios va a castigar a su pueblo con los malos, con los impíos, con esos hombres tan crueles? ¿Cómo es posible? Pero luego Dios le enseña. Y al final el profeta se calma y habla con mucha paz y aún canta. Ven el capítulo 3 y el versículo 16 de Habacuc. Precioso este pasaje. Aunque la higuera no florezca. Vamos a comenzar con el versículo 16. Oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba el pueblo al que lo invadirá con sus tropas. Se calmó y luego dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Luego Sofonías profetizó contra Judá y también contra las naciones vecinas de Israel y de Judá. Al final da esperanza de salvación, pues dice que Dios dejaría a un pueblo humilde que confiaría en él. Y da mucha esperanza y consolación con las famosas palabras del capítulo 3 y versículo 17. Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor y se regocijará sobre ti con cánticos. Leslie preguntó que si Dios cantaba. Dios canta, nos dice aquí. Se alegra en nuestra salvación. Después de que el pueblo volvió a la tierra prometida, comenzó a reconstruir el templo de Dios. Ageo y Zacarías predicaron para motivar, para animar al pueblo en la reconstrucción. Y sobre todo los animaron profetizando que el Mesías, Cristo mismo, llenaría de gloria su templo con su presencia. Dice Ageo capítulo 2 y versículo 7, haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Después de que Ageo y Zacarías profetizaron, el pueblo terminó el templo. Pero pasaron unos 100 años y el pueblo comenzó a hacer todo por tradición. No adoraban a Dios de corazón. Habían perdido la esperanza de la venida del Mesías a su templo. Entonces Dios mandó a Malaquías, el último libro en el Antiguo Testamento. Mandó a Malaquías para confrontarlos por su hipocresía. De eso se trata esta profecía. Les recordó Malaquías que el Mesías sí vendría, que Dios mandaría a Juan el Bautista para preparar su camino, que la promesa se cumpliría y que Cristo estaría en su templo, valía más que estuvieran listos. Nos dice el capítulo 3 y el versículo 1 de Malaquías. He aquí, dice Dios, yo envío a mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien decíais vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Y Dios cumplió su promesa. 400 años después, en el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, de la Virgen María, y nacido bajo la ley, para que rescatase a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y aquí comienza el Nuevo Testamento. Recuerden, esa hoja entre el Antiguo y el Nuevo Testamento vale por 400 años. Ahora, tenemos cuatro libros que nos relatan el nacimiento, la vida, la muerte y resurrección del Hijo de Dios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Nos hablan de la biografía de nuestro Señor Jesucristo. Repiten y repiten lo más importante de toda la Biblia: la bella historia de Jesús, el Rey de Gloria. Él es el sacerdote, el Rey, el profeta, el líder que vive para siempre para interceder por nosotros. En los Evangelios también aprendemos cómo Cristo formó su iglesia y prometió que la edificaría. El libro de los Hechos, que sigue de Juan, nos enseña que después de que el Señor ascendió al cielo, el Espíritu Santo multiplicó su iglesia a través de todo el mundo, llegando aún a Italia, llegando aún a Roma. Y es más, nos dice ahí un libro que Pablo planeaba ir también a España. Y de seguro el Evangelio llegó a España. Entonces, Dios inspiró a apóstoles para que escribieran a las iglesias a través de todo el mundo, para aclararles el Evangelio, para edificarlas, para exhortarlas, para motivarlas y para protegerlas de doctrinas falsas. Es por eso que tenemos las epístolas. Epístolas significa cartas. Y tenemos tres clases de epístolas, tres clases de cartas. Primero tenemos las epístolas a las iglesias específicas. Romanos fue a la iglesia en Roma. Una carta donde se explica el Evangelio de Cristo de una manera de lo más profunda y práctica. Corintios, dos cartas a una iglesia muy inmoral y muy inmadura en cuanto a la doctrina de Cristo. Pero fue una iglesia que sobrepasó eso y salió victoriosa. Galatas. Galatas es una carta a una iglesia que estaba agregando judaísmo al Evangelio de Cristo. Efesios, una carta que nos enseña sobre las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo y cómo esas bendiciones son también para nuestro hogar, para nuestras familias. Y lo más práctico nos dice qué debemos de hacer, cuáles son nuestras responsabilidades. Aún de lo más práctico, él dice, las mujeres, ¿cuál es la responsabilidad de la mujer, de la esposa? La mujer debe de ser sumisa al esposo. El hombre, el esposo, ¿qué debe de hacer? Los esposos deben de amar a sus mujeres. ¿Y cuál es el modelo? ¿Cuál es el patrón? Efesios 5:25, mujeres, hagan que sus esposos lo busquen. Y señales con el dedo ahí. Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. La Biblia se trata de Cristo, la cristiandad se trata de Cristo, nuestro Salvador, nuestro modelo, nuestro protector, nuestro cuidador, nuestro líder, nuestro capitán, es Cristo. En todas las cosas, Cristo. Filipenses, una carta a una iglesia que le faltaba humildad. Y que faltaba la felicidad que nos encontramos en Cristo. Eso es una carta de gozo. Una y otra vez el apóstol los reta al gozo, a la felicidad, a la alegría cristiana. Lo más importante para encontrar la felicidad está en la humildad de Cristo. Colosenses es una carta que nos enseña cómo estamos completos en Cristo. No necesitamos nada más. Tesalonicenses, unas cartas que nos enseñan sobre la segunda venida de Cristo. En segundo lugar, tenemos las epístolas. Además de las epístolas particulares, específicas a ciertas iglesias, tenemos las epístolas pastorales, es decir, a líderes pastores. Tenemos dos a Timoteo. Timoteo fue el discípulo favorito del apóstol Pablo. Timoteo fue pastor en Éfeso. En estos cartas del apóstol les da instrucciones sobre toda clase de asuntos teológicos y prácticos. Desde las enseñanzas acerca de la ley hasta qué hacer con las viudas pobres de la iglesia. Luego tenemos una carta pastoral a Tito, un pastor en la iglesia en Creta, una isla llena de cretinos mentirosos. De ahí tenemos la palabra cretino, por cierto. El apóstol le recalca que hay que enseñar la enseñanza sana para que sean sanos en la fe. De eso se trata Tito. Filemón. Una breve carta del apóstol Pablo sobre un esclavo. Fíjense, qué tan práctico el Nuevo Testamento. Sobre un esclavo que se había escapado de Filemón, un líder de la iglesia de Colosas, de los colosenses. En esta carta el apóstol nos enseña mucho sobre la cristiandad práctica.
En tercer lugar tenemos las epístolas universales, es decir, a todos los hermanos del mundo. No eran epístolas específicas a cierta iglesia en particular, pero una epístola universal. Tenemos la carta a los hebreos, mi favorita por cierto. Nos explica que la cristiandad es mejor que el judaísmo porque Cristo es la realidad de la sombra del Antiguo Testamento. La carta de Santiago, muy práctica, nos enseña que debemos ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Las cartas de Pedro nos enseñan sobre la salvación del cristiano, cómo el cristiano es santificado, nos enseñan sobre los sufrimientos del cristiano y cómo el cristiano debe crecer en el conocimiento de Cristo Jesús. Las cartas de Juan nos enseñan cómo sabemos que estamos en la verdad. Es lo más importante. ¿Cómo sabemos si estamos en la verdadera religión? Si el cielo existe, si el infierno existe, si me voy a morir, ¿cómo sé de seguro que estoy en la verdadera religión? Juan nos enseña cómo asegurarnos que andamos en la verdad. ¿Cómo asegurarnos, cómo saber si estamos en la verdad y cómo debemos rechazar a los que nos enseñan la verdad? La breve carta de Judas, no el Iscariote, es una advertencia contra los falsos maestros. Y a lo último, tenemos el libro de Apocalipsis. Este libro pudiera ser clasificado como una epístola, pues fue escrito a siete iglesias. Pero se separa, pues Apocalipsis es único, muy especial, nos relata lo que pasará al final, con visiones muy extrañas. Como aprendimos a lo último, Apocalipsis se trata de la revelación de Jesucristo. ¿Cómo al final Dios cumple su propósito en Cristo? Su victoria sobre la serpiente antigua, su venida. ¿Cómo es que al final se trata de que vamos a adorar a Dios por Cristo? El Cordero de Dios que fue sacrificado por nosotros. Él es el que está en el trono. Y por los siglos de los siglos lo vamos a adorar porque Él nos amó y nos redimió para Dios, para su gloria. Muy bien, terminemos con algunos consejos prácticos. ¿Cómo somos hacedores de esta palabra? Número uno, recuerda que para entender la Biblia tienes que buscar a Cristo. Apunten por ahí, Lucas capítulo 24, versículo 27 y el versículo 44. Las Sagradas Escrituras te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús, nos dice el apóstol Pablo. Si la Biblia se trata de eso, si la Biblia se trata de la salvación de nuestra alma, si la Biblia se trata de Cristo, entonces hay que encontrarlo, hay que escudriñar esas historias, hay que escudriñar y estudiar las poesías, los salmos, las profecías. ¿Qué tiene que ver esto con Cristo? Prácticamente hablando, ¿quieres disfrutar el perdón de Dios? ¿Quieres amar la vida, como dice el apóstol Pedro? ¿Quieres vivir sin remordimientos? ¿Quieres encontrar sentido a la Biblia? ¿Quieres saber cómo guiar a tu familia? Busca a Cristo en la Biblia. Al leer los pasajes, fíjate cómo es Él. Fíjate qué nos enseñan de Él. ¿Qué nos enseña acerca de Él? ¿Qué hizo Él? ¿Qué hace Él por nosotros? Esa es la cristiandad práctica. Y ahí tenemos la salvación de nuestras almas. Número dos. Aprecia cómo Dios quiere que conozcas el Evangelio. Dios de verdad quiere que seamos salvos. Él nos dice muchas veces y de muchas maneras que nos arrepintamos y creamos en Cristo como el Cordero de Dios sacrificado en nuestro lugar por nuestros pecados. Nos enseña de Cristo con poesía, proverbios, cantos, filosofía, profecía. Una y otra vez nos dice arrepentíos, 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 arrepentíos. La historia de Job es una historia que nos guía al arrepentimiento. Los evangelios, ¿qué nos dicen? Cristo vino predicando el arrepentimiento y el perdón de pecados. Dios quiere que nos arrepintamos y creamos en Cristo. Él quiere de verdad que conozcamos el evangelio. Al final no tendremos excusa. Tenemos tanto, tenemos muchas clases de historia, muchas profecías. y sobre todo no vamos a tener excusa, porque Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien a sí mismo hizo el universo, el cual, fíjense, siendo el resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de Dios, en quien sustenta todas las cosas con la palabra en su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Es por Él que Él nos habla.
Amén.
Número 3. Aplica el hecho que la Biblia está completa y en ella tienes todo lo que necesitas para saber cómo adorar a Dios, cómo ser salvo y cómo puedes vivir una vida que agrada a Dios. Ya que la Biblia es suficiente, no necesitamos nuevas revelaciones, no necesitamos seguir las tradiciones de los hombres. Es por algo que en el último libro de la Biblia, en el último capítulo, en los últimos versículos, Dios nos advierte así. Apocalipsis 22, 18. Yo testifico a todo aquel que oye la palabra de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, si alguno añadiere al Evangelio de Cristo, Dios quitará su parte del libro de la vida. Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. En penúltimo lugar, considera todo el consejo de Dios. Lee toda la Biblia. Decimos amén, que Dios castigará al que quitare su parte, alguna parte de este libro. Decimos amén a eso. Pero, ¿hemos tomado el tiempo de leer Abdías, Miqueas? ¿Hemos tomado el tiempo de leer Joel? Hermanos, no podemos quitarle ninguna parte de su libro. Debemos apreciar y considerar todo el consejo de Dios. No te limites a los salmos, muy bonitos, pero no te limites nada más a los salmos o a un proverbio cada día. Pablo le escribe al pastor Timoteo: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. A lo mejor tú eres un cristiano anémico, débil, incrédulo. A lo mejor tú has pensado, bueno, ¿qué me falta? ¿Qué me falta? ¿Ya acepté a Cristo? ¿Ya me bauticé? Pero no tengo poder. ¿Y por qué caigo otra vez en estos pecados? ¿No será que no tienes una dieta balanceada de toda la Biblia? Las llevas leyendo nada más ciertas porciones favoritas tú y no sales de ahí. Y me temo que hay algunos que ni siquiera leen la Biblia durante la semana. Al final de la semana hay una capa de polvo que le tienen que quitar. Una capa de polvo en la cual pudieran escribir ahí: malditos de Dios, en vez de ser los bienaventurados y los benditos que leen y aplican el Evangelio de Cristo que Dios nos ha dado en este tesoro. Arrepiéntete y comienza a leer la Biblia sistemáticamente, regularmente. Comienza a deleitarte en la dulzura de la palabra de Dios. De eso se trata también el último punto. Agradece y alaba a Dios porque tenemos este gran tesoro, la Biblia, a nuestra disposición en nuestro lenguaje. La mayoría de la humanidad que ha existido hasta este momento no tuvieron la oportunidad que nosotros tenemos. Antes de 1800, antes de los 1800, no tenían la oportunidad y el gran tesoro que tenemos nosotros de tener Biblias en nuestras casas. Muchos ni siquiera sabían leer. pero ahora nosotros tenemos la palabra de Dios en nuestro idioma. Tenemos, hermanos, un gran tesoro. Agradezcamos y alabemos a Dios porque tenemos la Biblia en nuestra disposición. Él nos la ha dado para que conozcamos a su Hijo, tengamos vida eterna y vivamos para su gloria. De eso se trata la Biblia. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por el gran tesoro que tenemos en el Evangelio. Gracias por Cristo nuestro Salvador. Te pedimos que en este día lo busquemos a Él y descansemos en Él. Danos la fe y el arrepentimiento para entregarnos a Ti, creer tu palabra y creer tus promesas. Bendice a tu iglesia. Ayúdanos a seguir predicando tu palabra y tu palabra nada más. Bendice a nuestros hijos, que ellos crean el Evangelio. Danos a cada uno de nosotros el alimento que necesitamos para hoy. Cristo Jesús. Amén.
Amén.